Esto no lo tiene nadie. A Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy
hola,
buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Y a Chema Martínez. Hola, Chemita.
¿Qué tal? Buenas noches.
Kilómetro 42.
Marcado
por el calor.
Oh, y lo que nos espera, ¿eh? Que sí. Hemos tenido una tregua de 2 graditos hoy. Creo que mañana también se mantiene esa tregua. Pero
sube
a partir del miércoles otra vez volvemos
sube
a los mismos valores.
Vamos a hablar del golpe de calor, de lo que hay que hacer, de cómo detectarlo.
O de lo que no hay que hacer, ¿no?
O de lo que no hay que hacer, efectivamente. Pero bueno, una vez que te viene el sofoco, saber cómo hay que reaccionar. Pero comencemos con qué tal te va la vida, Chema.
Pues muy bien, muy bien. Lo cierto es que hoy estoy feliz. Hoy ha sido un lunes bonito porque esta semana, bueno, ya me quedan 4 semanas para el gran reto que voy a hacer las 100 millas. Y sabéis que estoy, pues eso, incrementando mis entrenamientos. Ayer domingo conseguí llegar a las 5 horas de entrenamiento, algo para mí que casi impensable.
¿5 horas?
Sí, mucha gente me manda mensaje como, ¿qué locuras haces? Bueno, sí que es cierto que no hay que abusar ni salir corriendo con las altas temperaturas que está haciendo, pero bueno, yo tengo una carrera de 100 millas, tengo que entrenar y bueno, aún saliendo a las 7 de la mañana, es cierto que si haces 5 horas, pues algo de calor pillas, ¿no? Pero voy protegido. Tengo gorra, voy con gafas, me echo crema, tengo una bicicleta que me acompaña.
De apoyo, lo he visto, un chaval que va contigo.
Sí, que me va, porque si no resultaría imposible, entonces vamos rellenando las botellas de agua porque se ingiere muchísimo líquido. Necesito llevar también, pues durante esas 5 horas, pues tomo barritas energéticas, estoy probando qué tipo de alimentación. Así que mucha gente que no se sorprenda porque no es recomendable correr con altas temperaturas, pero yo estoy preparando un reto y tengo que intentar entrenar todo lo que pueda porque mi objetivo es no solo hacerlo bien y culminar esas 100 millas, sino intentar si puedo ganar y por eso, ¿no? Así que eso el domingo y el sábado estuve corriendo con Ike Casillas.
Oye, antes de que cambies de tema, ¿cuántos kilómetros hiciste las 5 horas ayer?
56 kilómetros.
Joder.
No está nada mal. Está nada mal.
Oye, un día me apunto a ir en bici contigo.
Pues eso cuando quieras, todavía me quedan 2 tiradas más, las últimas...
¿Pero te aguantaré yo en bici y tú corriendo?
Sí, de sobra, de sobra.
¿Sí?
Sí, el ritmo no tiene nada que ver. Cuando estamos hablando de este tipo de carreras, estos ultras, el ritmo no es muy fuerte. Simplemente tienes que fijarte un ritmo que te permita aguantar el máximo tiempo posible. La zancada se acorta, te vuelves muchísimo más económico, no metes tanta fuerza en cada apoyo y varía toda esa forma de correr y eso te haces muy, muy eficiente, muy económico y vamos, no tienes ningún problema.
¿Metes por caminos muy complicados o...?
No, porque como tengo la mano todavía reciente y me da miedo caerme, pues estoy yendo por pistas bastante sencillas y lo único que busco son puntos que tengan fuentes y entonces, bueno, estoy pues atravesando toda la comarca buscando pueblos.
Vale, me mola, me apetece, ¿eh?
Y voy de un lado a otro y lo cierto es que bueno, que vas, pasa por los pueblos, en la fuente te llenas un poquito de agua, repones y vas caminando. Ayer estuve pues en el castillo de Villafranca, que no lo conocía, que está derruido, y luego me enteré que teníamos una estación espacial por allí, una estación europea espacial, que no conocía. O sea,
está al lado de mi casa eso.
Pues por ahí pasamos y lo cierto que había mucho ciclista por ahí.
Esa es la zona del río Guadarrama, ¿no? Por ahí pasa.
Sí, toda esa zona y bueno, pues mira, estoy conociendo Perfecto. La comunidad a tope. Y eso el domingo, pero el sábado, como os decía, estuve corriendo una carrera que el año pasado me retó Iker, me dijo que sí, Iker Casillas, que a ver si iba a su pueblo, que él iba a correr, que se iba a comprometer y bueno, pues me echó el reto, me lanzó el guante y yo, que acepto todo, pues llegué allí y batí el récord de la prueba, con lo cual acabé súper contento.
Carrera Cantobolero se llama.
Cantobolero en Ávila, en Navalacruz. Y bueno, y lo cierto es que luego fui a buscar a Iker porque para ver si llegaba a meta, si cumplía con esos 5 kilómetros.
¿Ganaste y te fuiste por él?
Esta
es una maniobra bastante habitual en los Martínez.
¿Ah, sí?
Tanto Pocho como Javi, a mí me ha pasado un par de veces de correr la misma
ellos
carrera
acaban,
que ellos.
Ellos
acaban y vienen y cuando te quedan 2 kilómetros te aparecen ellos todos simpáticos,
venga,
y ufanos.
Vamos, venga, ¿qué pasa?
Y te revientan en los 2 últimos kilómetros. Venga a animarte, pero para que hagas mejor tiempo te revientan.
¿Iker iba reventado o no?
Lo cierto, tengo que decir que me sorprendió. O sea, que me sorprendió para bien. Porque normalmente es siempre cuando vemos cuántos kilómetros recorre un futbolista y vemos que aparecen 10 kilómetros, cuando es 8 o 9 estamos diciendo que este no ha corrido. Estamos hablando que son 90 minutos el tiempo de un partido de fútbol, que si fueran caminando todo el tiempo podrían hacer 9 kilómetros. Así que 10 kilómetros, entre 10 y 11, cuando lo hacen es que se han salido. Entonces mis dudas siempre venían qué prueba podría hacer un jugador de fútbol? Yo me inclino más hacia los 5, porque los 10 yo creo que se les haría un poquito largos, ¿no? Pues ese tipo de esfuerzo que tienen que hacer, totalmente anaeróbico, más esfuerzos cortos, explosivos, y la parte aeróbica no la tienen tan trabajada. Y en este caso, yo creo que una carrera de 5 kilómetros sí se podría un poco. Podría ser la distancia ideal para un futbolista, por ejemplo, un tipo de persona que no hace demasiado fondo. Y lo cierto es que Iker, siendo portero, me sorprendió porque al ritmo al que fue, no sabía si iba a ser capaz de doblarlo, porque había dos vueltas en el circuito, y lo cierto es que fue a un ritmo bastante bueno y un circuito que tenía subidas y bajadas, con lo cual esto es un poquito más complicado porque necesitas tener fuerza para subir y un poquito técnica para bajar, ¿no? Así que
el ritmo de Iker, como viene publicado, o sea, se puede decir, es de 5:20 por kilómetro.
Que con el, yo sabía, tengo que decir que el circuito era durillo y a mí, vamos, como te digo, que me sorprendió y le vi bastante bastante entero. No sé si corría para, dice, a ver si se calla ya este que iba con él y ya me lo quito de medio y entonces huía de mí y por eso corría un poco.
Pero
Joseba,
lo dices un poco con tonito. ¿Qué pasa? ¿Que te parece poco? ¿5:20?
5:20, hombre, no es un.
Si es duro el circuito, no es, muy duro, muy
bueno,
duro.
Lo que sí, se sube, sí, se baja, ¿no?
Bueno, pero
Joseba, el circuito es duro, ¿eh? O sea que si realmente te atreves y quieres comprobarlo, el
ya sabemos que los porteros no son tampoco un ejemplo muy a tener en cuenta. Claro, no son como un jugador de los que se llama de campo, pero bueno, 5:20 lo podríamos hacer nosotros también.
En cualquier caso está bien, ¿eh? O sea, que yo
no,
creo
habla
que,
por
que,
ti, ¿eh?
Que está bien que bueno, que otros deportistas se metan a correr, que yo creo que correr puede servir para sus preparaciones de una manera increíblemente bien y que bueno, que se atrevan, porque también lo complicado es que un deportista de la talla de Iker pues se pone a correr y está siendo observado, ¿no?, por todo el mundo, a ver cómo queda.
Claro.
Y yo tengo que decir que no desentonó, que lo hizo muy bien y bueno, sobre todo que yo acabé muy contento porque mejoré un minuto y pico lo que hice el año pasado y batí el récord de la prueba, con lo cual iba cuando volvía por él que iba encantado de la vida.
Bueno, este fin de semana, durante esta semana ha sido noticia la temperatura en España, las elevadas temperaturas. Ya el pasado lunes en kilómetro 42 advertíamos de que venía mucho calor y que cuidado con las horas elegidas para hacer deporte durante estos días. El caso es que este fin de semana han fallecido 2 ciclistas, Joseba, por golpes de calor.
Sí, que es prácticamente, o para definirlo rápidamente, es cuando la temperatura corporal supera los 40 grados por factores externos, porque hace mucho calor, y no tiene los mecanismos adecuados el cuerpo para mitigar ese calor. Ahí es donde empieza un golpe de calor, que si va a más, llega a los 41 grados, puede producir la muerte cerebral, y si alcanza los 44 ya se produce la muerte total. Entonces tenemos que preguntarle a Chema pues cómo se detecta todo eso y cómo se puede combatir.
Bueno, y también habría que decir, Joseba, todo lo que has dicho que es estupendo, que es que los niños menores de 6 años y los mayores de 65 son los más propensos a sentir a este golpe de calor, que muchas veces también por un esfuerzo excesivamente intenso, ¿no?, y por la deshidratación de nuestro cuerpo, llevan a ese aumento de temperatura y bueno, y llegar a provocar la muerte, que es una temeridad, ¿no? Y sobre todo hablando de 40 grados, que tenemos que decir que nuestro cuerpo, donde se maneja, es en temperaturas en 36 y 37 grados y medio. Cuando nos pasa esa temperatura, decimos que tenemos fiebre, ¿no? Así que si llegamos a esos 40 grados de temperatura corporal es cuando se produce ese golpe del calor que es el que estabas diciendo, ¿no? Al final nuestro cuerpo, conforme va aumentando la temperatura corporal, pues a través del sudor es la forma que tiene de ir atenuando, ¿no?, esa temperatura, también a través de la respiración o con el aumento del ritmo cardíaco, ¿no? Así que lo que tenemos que ser es ser conscientes, ¿no?, de que no debemos, ¿no?, dejar que nuestro cuerpo vaya aumentando de temperatura y estar atentos, ¿no?, a esos pequeños síntomas que nos están alertando de que en nuestro cuerpo está ocurriendo algo extraño, ¿no? Primero sabemos que se hace mucho calor, ya lo dijimos la semana pasada, pues hay que evitar esas horas de máxima exposición, hay que hidratarse muchísimo, no solo cuando estamos haciendo ejercicio, sino antes y después, que nuestro cuerpo esté perfectamente hidratado, lo que habíamos dicho de planificar rutas con fuentes, el mojarnos, lo que estamos hablando antes de mis tiradas, ¿no? No haría nada si no sé que voy a tener agua en esos puntos, ¿no? Si no sería una temeridad, y sobre todo con estas temperaturas tan extremas que hemos estado teniendo, ¿no? Así que cuando empezamos a notar esa sequedad, ¿no?, en la boca, la piel cambia un poco de color, se empieza a poner un poquito roja, nuestro pulso se empieza a acelerar, si ya nos empieza a doler la cabeza, malo, ¿no? Serían, con estos síntomas vas un poco detectando que algo anómalo está pasando en tu cuerpo, no eres capaz de responder ante ese aumento de temperatura. Empiezan también los calambres, deja de llegar sangre a la musculatura, se deshidrata y empiezas a tener esos pequeños calambres. Ya si tenemos náuseas y vómitos, bueno, sería todo, van increciendo todos estos síntomas de tal manera que antes de que llegue ese punto tan extremo y tan radical como una muerte, ¿no? Sí que se empiezan a observar esos síntomas, ¿no? Como te decía, desde esa
Chema,
sequedad.
Perdona, una pregunta. ¿Con qué temperatura tú aconsejas no salir a correr? Es decir, cuando el termómetro está en 30 y cuántos, dices tú, no
ya,
salgas.
Por encima de 30 grados yo creo que ya pero tiene 30, que ser una persona experta, ¿no? Se puede evitar, sí, perfectamente, cuando no hay sol y sales a última hora de la tarde, cuando el sol ha caído, puede haber 30 grados y la sensación no es tan
otra,
exagerada.
Claro, ahí está. Eso lo discutí ayer con Paco González, porque estábamos hablando del tema del fútbol, de lo de las chicas de la Copa de la Reina, que habían jugado en las Rozas con 38 grados. Me dice Paco, no, pero es que por la noche hay 31 grados. Digo, pero Paco, no es lo mismo estar jugando bajo el sol que estar jugando de noche aunque haga calor. Es que es otra cosa. O sea,
te castiga, claro. El sol está dando de
lleno. Claro, es que yo creo
que
el sol eleva mucho la sensación térmica, muchísimo.
Yo esta mañana salí a entrenar y estaba el cielo encapotado y digo, ostras, hoy no se nota tanto el calor.
Claro.
Sin embargo, por la tarde, cuando he salido, ha habido un momento de sol. Y la sensación, tu cuerpo lo percibe de otra forma y lo sientes distinto el calor. Entonces yo creo que, sobre todo, sentido común, el salir bien tapados, utilizar gorras, mojarnos antes, incluso en este verano, que si puedes o ducharte antes o ir a una piscina antes de salir a entrenar, si tienes que salir a una hora en la cual la temperatura es un poco alta. Sobre todo, sentido común, ir protegido, echar las cremas solares. Si tenemos algún tipo de síntoma, como hemos estado diciendo, ¿no?, que empiezas a correr, la boca se te seca, ojo, pues lo dejas y no pasa absolutamente nada. Nada, podemos meternos en la piscina, como hemos dicho en infinidad de ocasiones, el entrenamiento cruzado sirve también, podemos entrar a nadar, incluso los que quieran entrar al gimnasio, ¿no? Es un momento cuando digan, oye, correr en cinta se puede, pues mira, si hace demasiado calor fuera, pues te puedes meter en un gimnasio que
totalmente.
La temperatura está...
Y vas a sudar igual, ¿eh? Yo el otro día, la temperatura del gimnasio tampoco es la misma que en invierno, ¿eh? Yo el otro día tenían puesto el aire, pero había 25 grados o 26 grados en el gimnasio, claro, evidentemente sudas más que cuando estás a 21.
Lo importante es, sobre todo, hidratarnos bien. La clave está en tener esa perfecta hidratación, pero como digo, no solo cuando vas a ir a correr que bebas, sino adelantarte el día antes que vas a hacer ejercicio, oye, pues tu cuerpo le vas llenando de agua que lo va a necesitar todo y durante y luego después también, o sea que no hay que dejar de hidratarse aunque hayas terminado de hacer ejercicio. Y luego, sobre todo también si notamos, ¿no?, porque este tiempo de calor lo que hace es que te notas mucho más cansado, ¿no?, ese agotamiento, esa fatiga, ¿no?, por el propio calor, ¿no?, de tu cuerpo, empieza a subir la temperatura. Todos estos síntomas te dicen, oye, pues hoy es el momento de simplemente no salir a correr, voy a la piscina, bajo la... También hablamos la semana pasada, ¿no?, de que esa distancia, ese entrenamiento que tenemos planificado, pues
sí,
vamos a
se
hacer
reduce
un poquito
menos. Y está. En vez de 45, 30. En vez de 60, 45. En
efectivamente,
fin.
Sobre todo sentido común, que sí. Lo peor de todo es, son temperaturas extremas, pues un atleta profesional pues tiene que entrenar porque está acostumbrado y porque necesita rendir y porque necesita el rendimiento prima por encima de todo. ¿Que no es lo más saludable? Pues sí, tiene usted razón, no es saludable, pero son deportistas de alto nivel, están acostumbrados y saben lo que hacen, ¿no? Pero una persona normal, pues evitar esas horas de máxima exposición. O sea, lo que no puedes hacer es irte a la playa y a las 12 de la mañana ver a gente que está corriendo por ahí. O sea, esas cosas, pues eso, sí. pues pueden llegar a estos casos, ¿no?, extremos, que no es lo normal, pero que te pega el golpe de calor, tu cuerpo sube una temperatura por encima de los 40 grados y ya no hay forma de... Bueno, hay forma, ¿no? Intentar, pues a medida posible, cuando notamos estos síntomas, ¿cómo los podemos usar? Pues intentar enfriar lo máximo nuestro cuerpo, pues con agua fría, con ducha, pues, poniéndonos paños en la cabeza, todo intentar para bajar esa temperatura cuanto antes.
Chema, ¿en qué medida, sabemos en qué medida afecta el frío a la musculatura? Porque te la agarrota, pero ¿el calor también afecta a la musculatura? ¿La hace más vulnerable o no?
Bueno, sobre todo los problemas vendrían por la deshidratación. Lo mismo que estamos hablando, el músculo al deshidratarse deja de llegar oxígeno al músculo y con esa deshidratación empieza a provocar los calambres, que sería el primer síntoma, ¿no? Así que temperaturas extremas, por supuesto, que afectan a todo nuestro organismo, a todo nuestro cuerpo y en especial a la musculatura. El problema, el primer síntoma es ese calambre y lo siguiente que nos puede pasar es que nos pegue una pequeña pedrada, que ya cuando el músculo se rompe del todo. Así que pues este calor extremo, por supuesto, que afecta y había que la misma medida, ¿no? el utilizar medidas previas, un masaje de un día que vamos a jugar o vamos a hacer un tipo de ejercicio, podemos tomar una bolsa de hielo, llenamos nos empezamos a dar un pequeño masaje y ese hielo se va derritiendo al utilizarlo dentro de una bolsa, ¿no? E incluso podemos darnos un poquito de jabón como si nos estuviéramos duchando y la bolsa la pasamos por toda nuestra musculatura. Con esto bajamos un poquito esa temperatura y con este remedio, pues cuando salimos a correr retrasamos o hacemos un esfuerzo, un partido de fútbol, un partido de baloncesto, estamos retrasando ese problema que puede tener la musculatura con ese exceso de calor.
Chema, otra pregunta. Para los que se estén saltando entrenamientos esta semana porque no quieren salir precisamente por el excesivo calor, pongamos que recuperan el ritmo de trabajo la semana que viene, ¿qué hacen? ¿Tienen que intensificar y multiplicar las sesiones para recuperar lo perdido
No. Nada. Para que te hagas una idea, Juanma, tú estás una semana sin entrenar,
¿sí?
Nada, absolutamente nada, y lo máximo que se pierde es un 10% de tu estado de forma. Sin hacer absolutamente nada, una persona que tiene regularmente, sin hacer nada pierde un 10%. Lo que tenemos que tener es sentido común. Si un día hace mucho calor, si un día has estado muy estresado, lo que no puedes hacer es meterte todos los entrenamientos ahí de manera a cajón, ¿no?
Sí. Riesgo de lesiones, de fatiga, de todo.
Al final tenemos que darle normalidad y si un día no has podido entrenar, pues bueno, lo podemos dejar para el siguiente. Y sobre todo lo que debemos utilizar es los días que tenemos de rodaje, no intentar siempre forzar, ¿no? O sea, que un día que estamos muy cansados, pues a lo mejor dices, oye, no sé si salir o no salir, pues ahí podrías hacer un rodaje muy suavecito y estás entrenando, no pierdes absolutamente nada de tu estado de forma y es una manera de que sigas sumando, ¿no? Que al final a muchas personas nos gusta simplemente salir a correr, por el mero hecho salir, sudas un poco y hace que te sientas bien, ¿no? Pero no pasa absolutamente nada y como digo, la primera semana de inactividad total, lo único que se pierde es un 10%. Podríamos continuar con nuestro entrenamiento y eso sí, si una semana tenías o las series que tenías hoy pautadas son series cortas, o por decirte algo, no, cambios de ritmo, lo que luego no puedes hacer es que la semana que viene unirlo todo, ¿no? Habría que cambiar o reajustar esa planificación del entrenamiento, que se puede hacer sin ningún tipo de problema, pero no meterlo todo de manera ya a saco, ¿no? Sino que se puede dejar un día sin hacer nada, que no pasa nada, y lo otro, los entrenos, esas cargas que teníamos pensadas, las iremos distribuyendo para lograr nuestro objetivo, que
me
se puede hacer
bien.
Sin nada.
Mira, es una cosa que yo no sabía. Si estás una semana sin hacer nada, alguien que esté de hacer perdería el 10% más o menos del estado de forma.
Pero que luego lo recupera rápido, si vuelves a la rutina se recupera rápido.
Se pierde esa primera semana, no tiene ningún problema, incluso una segunda, hasta dos, tres, si ya son tres semanas las que se pierde, desgraciadamente,
se multiplica,
sí, ahí ya
el 10%, otros factores, efectivamente.
Ahí se pierde todo, hasta la vergüenza.
Chema, un abrazo muy grande. ¿Cuándo sales a hacer la próxima tirada larga?
Pues te aviso, no te preocupes que te voy a avisar.
Es que no sé si estaré en Madrid, pero si estoy, me animo, ¿vale?
Yo te voy a avisar las próximas, todavía tienes dos oportunidades, Juanma, así que a ver si coincidimos.
Vale, perfecto. Gracias, Joseba.
Hasta luego.
Adiós,
Chema.
Buenas
noches.
Adiós, Chema.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.